Hey guys, Jen here with a new episode of Real Love Real Life podcast. Welcome back. We are so excited you are here. Woo. You're listening. And with me is my husband. ¿Cómo estás, amorcito?
Hola, hola, hola. Estamos súper bien. Aquí estamos en esta nueva semana. Ya listos después de un gran episodio, cerrar una gran temporada.
¿Qué fue? Tusa.
Tusa. Siempre que cerramos un episodio o una temporada, lo que hacemos es como dar un jueves libre, ¿no? Yeah. Para iniciar una nueva temporada.
Total. Y entonces, y estamos muy emocionados que estemos, que estés escuchando la segunda parte. Y ahí vamos a estar hablando un nuevo tema. Sí, la segunda parte, la segunda temporada.
Ah, ok, la segunda sesión. Y en el día de hoy tenemos un tema que se llama emocionalmente débiles. ¿Cuál es la raíz? ¿Lo somos? Y si somos emocionalmente débiles o si no somos emocionalmente débiles. Y antes de entrar al tema, te recuerdo que nos puedes invitar a un cafecito. Muy fácil.
Sí.
Muy fácil, en el bio de nuestro Instagram, real.love.usa, ahí nos puedes encontrar y ahí podemos estar emocionalmente débiles. Exacto, en nuestro podcast, real.love.podcast. Emocionalmente débiles, señores. La debilidad emocional o inestabilidad emocional es un concepto que nace a raíz de, y quiero decirlo como no tan técnico, ¿no? Quiero decirlo más natural posible, pero la inestabilidad emocional es como su mismo nombre lo dice, o sea, un desorden total en las emociones. Un desorden total, uno no sabe qué hacer, uno no sabe qué quiere, las emociones suben, las emociones bajan.
Son indecisos.
Hay indecisión en todo eso.
They're indecisive.
Voy a darte algunas señales de que puedes estar atravesando por inestabilidad emocional y no lo sabes. De que puedes estar atravesando por una inestabilidad emocional y de pronto tú ni siquiera estabas enterado. Así que mira, te voy a decir algunos puntos. En primer lugar, cuando una persona es emocionalmente inestable, se incrementan los miedos. Anda con más miedo, tiene más miedo a todo. Hay un vacío en el estómago muy, muy feo que se produce con la más mínima noticia de tristeza, ansiedad o cualquier cosa que sea una mala noticia. Se realiza, además de eso, constante crítica, euforia. Puede tener mucha euforia sobre algo. ¡Ah! Y bueno, a mí me pasa lo de la euforia cuando juego PlayStation. Cuando juego FIFA y hago mis torneos.
Sí.
Me pasa lo de la euforia. Creo que una vez rompí un control, ¿no? Sí. Y el juego una vez.
Sí, me acuerdo que ese día aventaste el control. You threw it at the wall. Lo tiraste hacia la pared. Y ¡ah! Y yo como que, bro, ¿estás bien?
Me hizo pensar, ¿no? Que yo luego lo vi como algo normal. Pero
yo nunca te había visto...
Sí,
así, es verdad, en mi vida. O sea, una cosa llevar. Es enojado, y pero un juego.
Que juegan Food Champion me entenderán. Otra señal de la inestabilidad emocional es inconstancia para perseverar en una tarea. La baja tolerancia a las frustraciones y un débil control emocional. Además de eso, muchísimo sueño, como si fuera poco, periodos de tristeza, baja autoestima, incapacidad para hacer algunas tareas, inseguridad y, además de eso, también un poco de depresión.
So, prácticamente está viviendo su vida en un roller coaster.
Horrible.
En una montaña rusa que tienes altas y te crees que estás arriba del mundo, on top of the world, y bajas, pero son bajones horribles.
Horribles, totalmente. Y esas son... Uy, Honey, ven, ¿quieres hablar con nosotros?
¿Qué pasa?
Disculpe, ese fue un ladrillo de mi perra Honey que está acá. Honey, por favor, di hola. Venga para ir acá, mi bebé. Está un poquito... ¿Qué tendrá Honey? Traemos un juguete.
Ya le dimos de comer.
Ya le dimos de comer. Honey tiene hoy inestabilidad emocional.
Sí.
Está feliz, nos muerde luego. Ok, pero volviendo al tema, es bien interesante saber lo de inestabilidad emocional porque creo que es algo con lo que muchos jóvenes están pasando, algo con lo que muchas personas nos vemos enfrentados, algo con lo que muchos quizás hemos estado viviendo y no lo sabemos. Inestabilidad emocional o debilidad emocional es cuando dejamos que las emociones nos dominen a nosotros. en mis palabras, yo lo diría de esa manera. Es cuando dejamos que las emociones nos dominen, cuando dejamos que lo que sentimos sea más importante o le demos más importancia. Perdón, tenemos que volver. Ustedes se vieron que quedó ahí como cortado un poquito, ¿no? Les confieso, mi perra no me estaba jugando y creo que me mordió.
Duro.
Me mordió bastante fuerte que no pude seguir hablando. Qué curioso, porque justo estaba diciendo cuando lo que sentimos es
fue inesperado.
Sí.
Una reacción inesperada.
Justo estaba diciendo cuando lo que sentimos es más fuerte de lo que queremos. Uh-huh. Y mire, y sí, la inestabilidad emocional es como la mordida de un perro.
Sí. So, el contexto ahorita caso, nos estamos viendo
reflejados en el tema, ¿no?
Como que wow.
Sí, o sea, una inestabilidad emocional, estás tranquilo y de repente la inestabilidad emocional llega y ¡rar! Te muerde.
Y te muerde.
Te muerde y quedas como
te lastima y dices, tengo que parar o tengo que sanar mi herida.
Tengo que sanar mi herida y seguir, porque yo no pude seguir grabando. Ahí no. Ustedes devuelvan 10, 15 segundos antes.
Se molestó Jairo, like, seriously,
dolió,
guys,
me
le dolió.
Dolió. Yo, oh, es que Honey estaba jugando y como es cachorrito.
Yes, ella es un papi.
Cachorrita no supo medir su fuerza y claro, yo aquí hablando y le puse la mano.
Tú también provocaste, o sea,
sí,
tú pusiste la mano.
Muérdame el dedito y...
Y te mordió fuerte.
Mordió bastante fuerte, oiga, me mordió fuerte Honey. Gracias, Honey, por tu aporte al podcast de hoy. Ya la dejamos afuera con su juguetico y viendo el Rey León. Viendo el Rey León porque a nuestra perra le obsesiona las telenovelas y películas.
Le encanta ver la tele.
Volviendo. Oiga, gracias a Marcos que nos envió un regalito para Honey.
Muchas gracias, Marcos.
Nos envió
so much, Marcos.
Una pañoleta. ¿Cómo es que tú le dices? Una
mascada. Yo le digo mascada en español.
Una pañoleta. Si quieren enviarle algo a Honey, claro, escríbanos un DM.
Un
juguetico, algo. Y les decimos, mira, acá te lo mandaron uno de nuestros amigos de los podcasts.
Sí.
Es una Golden Retriever de...
Tiene 14 semanas.
14 semanas.
Entonces, y mi hermano tiene el hermano de ella.
El hermano que se llama Zuko. Bueno, entonces volviendo al tema, sí, la inestabilidad emocional es como la mordida de un perro. Llega a veces cuando menos lo esperas, te ataca,
te duele,
te arde. Es difícil, es complicada. Pero hay unos puntos importantes de la inestabilidad emocional que quiero tocar hoy y es, número uno, buscar la raíz. ¿Cuál es la raíz donde nace esa inestabilidad emocional? La mayoría de las inestabilidades emocionales nacen desde la casa, de tener experiencias.
Los ejemplos que dan tus padres, la familia alrededor. La familia que ha estado contigo, porque a veces no son los mismos padres, sino la gente que has estado por tanto tiempo, por ejemplo, tus amigos en la escuela, en la universidad o tus compañeros, porque de repente, un ejemplo, ellos dicen una palabra y es tan pegajosa que tú llevas esa palabra y la empiezas a decir en tu casa o la empiezas a repetir con otras amistades and they're like, hey, y esa palabra suena chido, suena chévere y es like, oh, ¿de dónde sacaste? Oh, es que mi amigo. Entonces esas influencias, esas personas vienen y que te rodean es una influencia para que puedan venir esas raíces. Porque no solo son de tu casa.
Totalmente, es una suma de muchas cosas, la parte de la inestabilidad emocional, pero es como encontrar esa raíz. Y dentro de las raíces más fuertes de la inestabilidad emocional encontramos tres. O bueno, en este sondeo de investigación encontré tres. Número uno, hacer siempre lo que te dijeron. Muchos de nosotros crecimos en hogares con padres muy buenos, gracias a Dios.
Sí.
Y yo digo que todos nuestros padres, aunque quizás no hayan sido perfectos, trataron de darnos lo mejor. Algunas situaciones no, y que la verdad, algunos no fueron buenos padres, y hay que reconocerlo, aceptarlo, pero aún así amar a nuestros padres. Pero el punto es que, volviendo a esa raíz, mirando esa raíz, es que también muchos crecieron con esa inestabilidad causada por sus mismos padres, porque siempre hicieron todo lo que ellos querían que tú hicieras. Estudiaste donde ellos querían, estudiaste lo que ellos querían, tuviste los amigos que ellos querían, te alejaste de los amigos que ellos querían. O sea, muchas personas que fueron sobreprotegidas tienen inestabilidad emocional. ¿Por qué? Porque su casa se convirtió en un refugio, su casa se convirtió en un lugar como una burbuja que cuando sale y enfrenta al mundo real, cuando sale y enfrenta que en un trabajo va a tener problemas, cuando sale y enfrenta que le hacen bullying en el colegio, cuando sale y enfrenta cosas difíciles fuera de esa burbuja, se da cuenta y tiene que enfrentar la realidad de que la vida no es como sus padres se la pintaron, de que la vida no es como su papá le decía, de que a pesar de que le quisieron dar lo mejor para su vida, hay un mundo afuera de esa burbuja. Y cuando salen de esa burbuja se dan cuenta y dicen, ok, algo está pasando aquí, quiero la protección de mi papá, quiero la protección de mi mamá, quiero la protección de mi mente, de que quiero sentirme en un lugar amado, seguro y amigo. El mundo y la vida no es así. Entonces, niños sobreprotegidos serán niños inestablemente emocionales.
Y no emocionales solo, inestablemente. Y no solo eso, sino cuando salen al mundo exterior, se empiezan a rebelar. Empiezan a ser rebeldes porque dijeron, ah, pues es que en mi casa me restringieron tantas cosas que ahorita que no están viendo mis papás, ahorita que no está mi hermano mayor o hermana mayor que esté al tanto de mí, voy a hacer lo que yo quiera. Y eso es lo que ha pasado. Yo he tenido amistades que porque sus padres los han tenido en una burbuja por tanto tiempo. No, es que no puedes salir allí. Es que no puedes salir. La misma persona va y sale a su propio riesgo y a veces salen las cosas peores. Salen las cosas peores, hay un accidente, hay una tragedia, hay algo que impacta su vida, que le cambia la vida a la persona. Y dices, no, entonces, ¿por qué hice eso? Me hubiera quedado en mi casa, etcétera. Y eso es donde los papás tienen que ser más expuestos a las cosas, como decirle, mira, esto hay en el mundo, pero no hay que hacerlas por la razón X cosa. No sé qué piensas tú, Jaime.
No. Y es lo que tú dices. O sea, niños sobreprotegidos van a ser niños inestables emocionalmente. Porque siempre, como todo lo solucionaban llorando. Entonces, así lo resolvían. Número dos, otra de las cosas que pude descubrir, y otra de las raíces también de la debilidad emocional, son niños. Porque todo bien, o sea, estamos hablando de las raíces de esa inestabilidad emocional. Niños con sentimiento de abandono. Si bien que alguien te sobreproteja no quiere decir que está contigo. Porque yo conozco padres que sobreprotegen, pero es una sobreprotección como para ahorrarse tiempo de querer corregirte si algo haces mal.
Okay.
Es como decir, bueno, no salgas a la calle, pero realmente es como decir, bueno, no quiero salir contigo a jugar porque me da pereza. Entonces, niños o que fueron criados o cuando hay una raíz de abandono, también hay una inestabilidad emocional porque claro. El abandono lleva a buscar un refugio. El abandono, el sentirte abandonado lleva a buscar un lugar donde te sientas rodeado. Lleva a buscar un lugar donde te sientas quizás acompañado. O amistades donde muchas veces anulas o cancelas o anulas quien realmente tú eres para caer bien en un crew, en un lugar. Y esto lo acompaño con un poco de la aceptación. Porque cuando tu papá no te acepta, cuando tu mamá no te acepta, cuando en tu hogar no te sientes aceptado, sino todo el tiempo es una crítica, todo el tiempo es una comparación, eso genera una raíz muy profunda que te va a llevar hasta el punto de pensar, de decir, bueno, este no es mi lugar, yo necesito buscar la aprobación de alguien más. Y una persona emocionalmente inestable va a buscar la aprobación de otro. Una persona tiene esa raíz de abandono, lo lleva a estar buscando quién lo pueda acepta. Confiar en él, quién lo acepta. Quién, a ver, si yo me he visto así, acá me reciben. Si hablo así, acá me reciben. Si me he visto así, acá me reciben. Si me quieren así, acá me reciben. Y es súper peligroso porque
claro.
Quiero decir que nunca vas a agradar a todo el mundo.
Y no solo eso, Jairo, sino también empieza a desarrollarse relaciones tóxicas. Lo que habíamos hablado en episodios anteriores, pero esto va con este tema. Que cuando hay procesos, ¿cómo es la palabra? Desarrollo. Eso va a relaciones tóxicas, no de pareja, sino de amistades, que dicen, te están enseñando por un camino equivocado, por un lugar que tú sabes que no tienes que estar, pero estás porque te aceptan, y tú dices, aquí pertenezco, porque en mi casa no me aceptan, porque te has sentido abandonado.
Y el abandono, o puede ser que tu mamá o tu papá estuvo contigo, pero el abandono también viene mucho de situaciones tan sencillas como ver quizás un padre que no ama a su mamá. Ese es un tipo de abandono emocional. Ver un padre indiferente ante las necesidades de la casa. Ver una madre diferente contigo, ver una mamá que actúa de manera quizás odiosa, porque puede suceder contigo. Entonces, la suma de todo esto lleva a un resultado horrible, y es un resultado de inestabilidad emocional, una inestabilidad que el día que alguien no te acepta, el mundo se te acaba.
Wow.
El día que un grupo no te acepta, sientes que lo pierdes todo. Que el día que alguien no entras en un grupo o te cierran una puerta, te sientes como la persona más miserable del mundo. Déjame compartirte un poquito de mi vida personal. Yo tengo que confesarles que en algún momento de mi vida, pues en el momento de la adolescencia y mientras crecía, noté en mí ciertas situaciones de inestabilidad emocional por la falta de aceptación, exactamente más cuando estaba terminando mi colegio. Pues yo empecé al ministerio muy joven, muy niño, muy adolescente, y eso me generó muchas burlas en el colegio. No era un santo tampoco, pero fue difícil, fue bastante complicado, tanto que no pude terminar la escuela hasta un año después. Tuve que parar y luego en una casa, validando, le decimos en Colombia. No me acuerdo ni el colegio en el que me gradué, pero fue muy triste, ¿no? Que esos últimos años pasaran así, y hasta que un día me encontré con realmente tuve un encuentro muy, muy lindo con Dios en mi corazón, donde Él me decía, y recuerdo que alguien también me lo decía, no te preocupes si se burlaban quizás porque tú eras diferente, porque ellos, tú los veías y todos eran iguales, y no es que uno sea más que otro, sino parte de lo que empecé a vivir en mi inestabilidad emocional de querer ser parte de un club era que no tenía mi identidad clara y estaba buscando como esa aceptación. Y cuando la encontré y pude ser aceptado, mi vida en la universidad fue la mejor. Fue lo mejor que pude tener en mi vida. La universidad fue la mejor etapa de mi vida. La disfruté como nunca. Empecé a trabajar.
Porque tenías una identidad.
Desde primer semestre la época de la universidad fue maravillosa. O sea, si a mí me hubieran dicho que el colegio iba a ser un asco y la universidad iba a ser genial, pero que el precio era una secundaria horrible, no me importa, porque la verdad, todos los amigos que dejé, toda la gente que pude experimentar, conocer en la universidad, fue
qué
increíble.
Qué chistoso, perdón por cortarte. Y para mí fue al revés. Yo súper ¿cómo se dice? La high school.
High school.
Sí, en el high school, la primaria, no.
¿Cómo secundaria. Se dice?
High school. Del noveno hasta el 12, me encantó, era increíble, siempre amigos, nunca a mí. O sea, siempre estaba con un crew. Y cuando llegué a la universidad, fue totalmente, me sentí sola, me sentí abandonada, dije, no tengo amigos, y fue algo como que súper triste. Y dije, y a veces, yo quisiera ir a high school otra vez, porque mis amigos y todo eso. Pero al contrario a lo que tú estás contando, ¿no? De que tuviste que pasar por ese proceso hasta llegar a la universidad y te encantó.
Y es que, a ver, tomamos este punto porque todos en algún momento vamos a experimentar eso, pero no permitas que la aceptación se convierta en una raíz de inestabilidad, ¿sí? Porque te digo de una vez, vas a tener que enfrentar el rechazo hasta el día que te mueras, porque quizás en tu velo, quizás muchos se alegrarán de que te hayas muerto. O sea, tienes que enfrentar el rechazo y tienes que saber que la voz que te guía y entender, bueno, ¿qué voz voy a guiar? Porque ¿cuál es la voz que me va a guiar? Y yo quiero decirte, la única voz que te va a guiar es la voz de Dios. Alguien a mí me decía, hey, quiero que hagas esto. Estuve orando por ti y sentí esto. Y un día le tuve que decir con mucho respeto a la persona, mira, yo también hablo con Dios y Dios no me ha dicho que haga eso. Porque sentía que era como una presión en que
te digo esto porque quiero que lo hagas. Porque,
exacto, y que quiero que seas fiel a lo que a mí me gusta.
Claro.
Y yo no lo sentía y le dije, mira, no lo siento igual, no te enojes, no te molestes, hablo con Dios todos los días, si Él quiere decirme algo,
también me lo va a decir.
A mí. Pero si yo, y mira lo curioso, porque al poco tiempo esta persona se fue. Y yo dije, ¿qué hubiese pasado si yo le hubiera hecho caso
seguido,
a todo
sí.
lo que me decía esta persona para tener su aceptación?
Tan, tan, tan.
Me acordé de una historia también donde iba un niño con su abuelo y un burro.
Uh-huh.
Entonces iba primero el niño encima del burro y pasó alguien y dijo, ay, mire qué abuelo tan desconsiderado. Qué niño tan desconsiderado, deja que el abuelo camine y él uh-huh. en el burro. Entonces el niño le dijo al abuelo, abuelo, vete tú en el burro y yo me voy caminando. Pasó otra persona y dijo, uy, qué abuelo tan desconsiderado, terrible, mire lo que hace. el abuelo se va encima del burro y manda al niño caminando. No, qué maltratador infantil. Y entonces el abuelo dijo, no, 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 pues bajémonos del burro. Cuando se bajaron del burro pasó otra persona y dijo, mire qué gente tan bruta.
¿Por qué no se suben?
¿Por qué no se suben? Y se subieron los dos. Uh-huh. Luego pasó otro. No, miren esos señores maltratadores. Mira, de animales. El punto es que llegaron a la ciudad con el burro cargándolo ellos en los hombros. Ellos cargando el burro. ¿Por qué? Porque escucharon muchas opiniones. Sí. Y escuchar muchas opiniones de tu vida te va a dar demasiada inestabilidad. Tú debes saber qué quieres.
Porque quieres, por ejemplo, de la historia, ellos querían agradar a la gente gente que estaba pasando y ellos no sabían qué.
Yo prefiero equivocarme con algo que quiero a quizás equivocarme con algo que alguien me dijo. Porque te queda la sensación de que lo intenté. Sí. Mi esposa y yo el año pasado abrimos un negocio. Fue exitoso, gracias a Dios, pero tuvimos que, por términos de contrato y todo, pues hubo un pequeño problema y tuvimos que tomar una decisión difícil de pausarlo por un momento. En el downtown, pausarlo.
En el centro de la ciudad.
Y la gente nos decía, no lo haga, no, pero gracias a Dios que lo hicimos.
Sí.
Porque en medio de todo eso, todo empezó a subir, todo, la inflación se fue por el techo y fue una sabia decisión. Uh-huh. Entonces, parte de enfrentar la inestabilidad emocional es, ok, esto es lo que quiero y voy a ganarle a lo que yo quiero, a lo que yo siento. Yo me siento triste, me siento sin ganas, pero voy a ir al gimnasio. Me siento que me está yendo mal, pero voy a terminar esta tarea que me sí. enfrenté. Entonces, nunca le des más importancia a tus sentimientos que a lo que realmente está en tu corazón, porque los sentimientos son malas consejeras, los sentimientos son malas, quizás muchas veces malos consejeros. Alguien una vez me dijo, no tomes decisiones cuando estás muy enojado, ni tampoco tomes decisiones cuando estés muy triste. Uh-huh. Muchos matrimonios se casan porque están demasiado emocionados, demasiado felices y no ven banderas rojas más allá. Y poner como alertas. Entonces, es bien importante, y yo se lo digo con todo mi corazón porque lo enfrenté, y Jennifer vio muchas veces de mi vida eso, es bien importante que las emociones no anulen nuestras convicciones, que las emociones no anulen nuestras decisiones, que las emociones no dominen nuestro futuro. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que cuando abras tus ojos y tengas 40 años, vas a ver que una relación en la que fuiste inestablemente emocionalmente inestable, fracasó y quizás era una gran persona. Te vas a dar cuenta que la carrera universitaria en la que llegaste hasta octavo semestre y te aburriste y dijiste que no era lo tuyo, te vas a dar cuenta que era mejor terminarla. Te vas a dar cuenta que ese trabajo no debías renunciar. Y quizás sea muy tarde. Te vas a dar cuenta de muchas cosas. ¿Por qué? Por estar viviendo una vida guiada por la inestabilidad emocional. La Biblia dice que la inestabilidad emocional, que la inestabilidad emocional es eso, el hombre de doble ánimo. Uh-huh. El hombre de doble ánimo dice es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante. A mí me gusta, por ejemplo, ahorita estoy estudiando sobre tecnología, la nube, cloud y todo lo de AWS. Me encanta la música, me encanta hacer muchas cosas, pero nunca he olvidado que mi enfoque principal es el ministerio, es hacer esto, es el llamado. Hoy grabando este podcast estábamos súper cansados, nos bañamos, dormimos un tiempito, ducha y vámonos con toda. ¿Por qué? Porque hacer esto, este podcast, es una decisión que hemos tomado.
Una constancia.
Una constancia, que es fácil, no, que montar los equipos, no, que editar... No, pero no importa los que
lo
dos,
queremos
tres.
Hacer, lo hacemos dedicadamente porque sabemos el esfuerzo y por ustedes, amigos, que nos escuchen.
¿Cuántos años hemos tenido? Casi 4 años. Sí. ¿Que hemos visto crecimiento en números?
Sí.
Sí, que son miles, no. Hay que ser sincero, que son miles y miles y miles y miles como quisiéramos.
Pero ya pronto llegaremos a eso.
Bueno, sí hay, obviamente hay miles de...
Oyentes.
O sea, sí, de plays. Sí, hay miles de plays. Pero que sean los miles...
Tenemos 1.5 millones en Instagram. Pues no.
Que tenemos igual...
Pero ayúdenos a llegar a eso.
Pero mira, gran parte de ganarle a la inestabilidad emocional es esa. Dejar de guiarnos por los sentidos.
Sí, por el cansancio.
Es que dijeron, ajá. Es que yo no veo
No veo el fruto, no veo el progreso. No veo que está creciendo. Y cuando tú te quedas ahí, es que no está creciendo, oye, tú tienes que seguir, tú tienes que darle, porque tú estás regando agua a esa flor. Porque por quizás 3 semanas digas, no, pues no sale nada. Yo le echo agua a mi plantita, no veo nada crecer. Hasta en 2 meses dices, oh, wow, está saliendo un pedacito de verde. Y eso es igual que nuestro trabajo. pedacito de plantita que está saliendo. Y así es la vida.
Así es la vida. La vida es la suma de pequeñas tareas día a día.
Sí.
Uno de joven quiere comerse el mundo. Me pasó a mí. Yo llegué hace 6 años a Estados Unidos. Quería tragarme este país. Dice radio, televisión, lo uno, lo otro, tal. Y
Jairo, está bien. Quería ser alcalde.
Sí, yo luego quería... No, o sea, yo cuando era joven en mi ciudad, yo dije, bueno, algún día voy a ser
estamos alcalde. Jóvenes,
o sea. Sí, no, o sea, cuando era más adolescente, algún día yo me proyectaba y me veía como un político y como un senador de la República.
Sí. Aún te veo haciéndolo, pero Jennifer, cuando tengas algún día, no, 50 años,
ahí, digo. O sea, en mi retiro, me estás diciendo. Ok, pero el punto...
Seré una primera dama.
Pero el punto al que voy en este momento es este. Mira, piensa en que la inestabilidad emocional te va a robar muchas cosas. Piensa en que la inestabilidad emocional te va a robar, te puede robar tu juventud. Uh-huh. Gánale con pequeñas tareas terminadas. ¿Sí? ¿Cómo ganarle a la inestabilidad emocional? Gánale con terminar pequeñas tareas. Hoy voy a limpiar mi cuarto. Límpialo.
Ese es algo tan grande que has cumplido en el día. Porque dices, no, es que si hago toda la casa, no la vas a hacer. Ese, a veces yo digo, voy a llegar a la casa y voy a limpiar todo y tararara. Y a veces no es así. Yo como que, bueno, por lo menos hice los trastes. Y es algo.
Y a veces queremos hacer todo que cuando... Bueno, yo también te ayudo en los trastes, ¿no?
Sí, gracias, mi amigo.
A veces queremos hacer todo... Que lo que terminamos
y a veces no hacemos nada.
Es nada. ¿Por qué? Porque vemos la foto grande. Ay, tengo que ordenar toda la casa. No. Uh-huh. Comienza algo pequeño. Ay, tengo que estudiar toda una carrera de 5 años. No, empieza paso a paso. Clase a clase. Pedacito por pedacito. Y te aseguro que vas a ganarle a la inestabilidad emocional. La inestabilidad emocional anula. La inestabilidad emocional daña. La inestabilidad emocional es... tóxica, la inestabilidad emocional es un hueco asqueroso por el que yo pasé, pero lo vas a vencer con la dirección de Dios. Escucha la voz de Dios, busca a Jesús, que Él te guíe, que Él ame, Él ya te ama, pero que Él pueda revelarse más a tu vida y que tú puedas escuchar su voz en cada situación y con un enfoque, con un propósito. Tu vida tiene un propósito muy grande, tu valor es demasiado grande. Lo que está en ti es demasiado grande. Por favor, no te rindas. Te lo pido, no te rindas, por favor. No te rindas, no tires la toalla. No te quedes estancado. Lucha por lo tuyo. Sal adelante, pelea por lo tuyo. Y no dejes que una estúpida actitud de inestabilidad arruine todo el gran futuro que hay para ti. De verdad te lo digo con todo mi corazón. Si hay algo que te gusta hacer, si hay algo que amas hacer, hazlo. Llueva, truene o relampaguee. Si necesitas pausar para tomar fuerzas, pausa. Replanea, reenfoca y vete con toda, amigo. El mundo es tuyo. Hazlo y vas a ver resultados. No mañana, no en 2 años. Pero vas a ver resultados quizás en un tiempo después. Yo estoy con mucha fe sobre los podcasts, Jen. Yo sé
total,
que
yo
lo
también.
Que hemos soñado, y tú lo sabes, lo que hemos soñado porque lo hemos conversado, va a llegar. Uh-huh. Y no vamos a parar. ¿Cuántos años ya? ¿4?
4 años.
4 años. No vamos a parar, vamos. Hasta que lo veamos. Eso ha sido todo por hoy.
Yo creo que hasta que nos moramos.
Eso, quién quita, ¿no?
hasta que la muerte nos separe prácticamente. Quería añadir algo muy rápidamente. Se dice que en un reportaje, se dice que es los millennials y generación Z ya no deben de planear a 10 años, sino tienen que planear ya solo a 2 años. ¿Por qué? Porque ya 10 años las cosas han cambiado en sus vidas. Sino que planeen de ahorita a 2 años, de ahorita a 1 año, ahorita a 6 meses. Porque la verdad, que digas, yo tengo un plan de 10 años, come on. Yo creo que hace 10 años, yo creo ya se me olvidó cuál era una de mis metas. Right? pero las más pequeñas son las que se pueden alcanzar rápido, fácil. Obviamente cada situación es diferente, pero son escalones que estás poco a poquito, estás subiendo poco a poquito. Y bueno, ese fue el episodio de hoy. No sé, Jairo, ¿quieres añadir algo más antes
amigos,
de
despedirnos? No, nos escuchamos la próxima semana. Gane la inestabilidad emocional y un gran abrazo. Nos vemos ahí en la biografía de nuestro Instagram, real.love.podcast en Instagram.
Bueno, como dice el logo de Nike, just do it, hazlo, compren Nikes, regálenme un a mi esposo y unos a Honey. Y también próximamente tenemos una sorpresa, tenemos algo que decirles que es algo importante.
Una sorpresota.
Una sorpresa y vamos a contarlo más adelante, pero esto es un, no sé, no es spoiler, pero es como que tienen que estar atentos. A cada episodio al final porque queremos decirles y contarles una gran noticia. Bueno, guys, ese fue el episodio de hoy. That was it. Until next time, guys. Bye.